Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 5. En esta tutoría vamos a hablar de la lección 7. Aquí vamos a hablar de las contingencias comunes. Cuando hablamos de contingencias comunes, os recuerdo que estamos hablando de un accidente no laboral y de una enfermedad común. ¿Y qué es una contingencia común? Pues son accidentes o enfermedades que no pueden ser calificadas como profesionales, de las que hablamos la semana pasada, y que puede padecer cualquier persona, independientemente del trabajo que esté realizando. Cualquier persona puede tener una enfermedad o un accidente no laboral y las contingencias serán calificadas como comunes. Una vez acaecida esta contingencia, pues se van a desplegar todas las prestaciones que van a configurar la acción protectora de la Seguridad Social. Cuando hablamos de las prestaciones que se van a desplegar, vamos a hablar de la incapacidad temporal. Como novedad del Real Decreto 2 del 2023, hablaremos de las situaciones especiales de incapacidad temporal. Hablaremos de la prestación por nacimiento y cuidado del menor. Vamos a hablar también en esa tutoría de la corresponsabilidad en el cuidado del lactante. Vamos a hablar de otra prestación como es el riesgo durante el embarazo. Otra prestación como la que es el riesgo durante la lactancia natural. Hablaremos de los cuidados de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que aquí sí que vamos a ver los cambios que ha habido, sobre todo en la duración de la prestación. Y finalmente hablaremos de la incapacidad permanente. Siempre os recuerdo que estamos hablando del régimen general y en el proceso de las contingencias comunes. Recordad simplemente que una contingencia común son las debidas a enfermedad común y accidente no laboral, mientras los beneficios y los subsidios nacerán siempre que el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y el trabajador esté impedido para el trabajo. Y la duración máxima de esta prestación será de 365 días prorrogables por otros 180 cuando el EBI presuma que durante estos 180 días el trabajador puede ser dado de alta médica por curación. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a hablar de las situaciones especiales de incapacidad temporal, que son, repito, una novedad del Real Decreto 2 del 2023. Y nos dice este Real Decreto que van a tener la consideración de situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes. Van a entrar, son aquellas situaciones, aquellas contingencias en las que se puede encontrar una mujer en caso de tener una menstruación incapacitante secundaria, ¿vale? También una situación especial de incapacidad temporal es la debida a la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras, repito, recibas asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo. Os recuerdo que hay supuestos en los que esta interrupción ha sido provocada, ¿vale?, por el trabajo que realiza la trabajadora por cuenta ajena, y en este caso en concreto, va a tener la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Pero estas ya las vimos la semana pasada. Y la tercera situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes son las de la gestación de la mujer trabajadora. ¿Y desde cuándo va a ser? Pues desde el día primero de la semana 39. El día primero sería el lunes, la semana 39. En estos casos, pues va a tener derecho a un subsidio al día siguiente, al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario, el salario íntegro correspondiente a la baja, ¿vale? Deciros que en esta situación especial de incapacidad temporal, a partir de la semana 39 de la gestación, en su sitio se va a abonar desde que se inicie la baja laboral, ¿vale?, hasta la fecha del parto, salvo una excepción, que esta trabajadora hubiera iniciado anteriormente una situación de riesgo durante el embarazo, supuesto en el cual va a permanecer percibiendo la prestación correspondiente a riesgo durante el embarazo. Pero esto ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces, decimos que para ser beneficiario de este subsidio por incapacidad temporal se tienen que cumplir unos requisitos generales. Los trabajadores tienen que estar afiliados en alta o en situación asimilada a la del alta y se tienen que encontrar impedidos para el trabajo y recibir asistencia sanitaria del Servicio Público de Salud. Y se va a pedir también un periodo de cotización específico. Este trabajador ha tenido que trabajar 180 días dentro de los 5 años anteriores al hecho causante, ¿vale? Esto es en los casos de incapacidad temporal normal. En las situaciones especiales que os he comentado anteriormente, las novedades del artículo 2 del 2023, no se va a exigir periodo mínimo de cotización en la situación de menstruación incapacitante y tampoco en la de interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Y también, si el accidente ha sido un accidente no laboral, tampoco se va a exigir periodo previo de cotización, ¿vale? Va a recibir la prestación de la Seguridad Social sin que haya cotizado nada. O sea, estos 180 días de los que hemos hablado hace un momento, dentro de los 5 años anteriores al hecho causante, serán en los casos de incapacidad temporal, ¿vale? También deciros que en la situación especial de incapacidad a partir de la semana 39 de la gestación, el subsidio se va a abonar desde que se inicie la baja laboral. ¿De acuerdo? Vale. Y los periodos que se van a exigir son los mismos que veremos por nacimiento y cuidado, que esto ya los veremos más adelante, ¿vale? A ver, vamos a ver la prestación económica. ¿Cuál va a ser? Va a ser el 60% de la base reguladora de la situación de incapacidad temporal, que va a ser desde el día 4 al día 20. Y a partir del día 21, la prestación económica será del 75% de la base reguladora. Los 3 primeros días carecen de protección, salvo, ¿vale?, que se pacten como mejora voluntaria, que se haya pactado con el empresario, con la decisión del empresario en el convenio colectivo. ¿Qué más? Ah, vale. Durante las situaciones, que desde el día 4 al 15 inclusive los va a abonar el empresario, a partir del día 16 lo va a abonar la entidad gestora, y en las situaciones de huelga y cierre patronal, el trabajador no va a tener derecho a la prestación económica por incapacidad temporal. Sabemos que la duración de la incapacidad temporal son de 365 días, pero existe una prórroga, ¿vale? Durante la prórroga ordinaria, es decir, los 180 días, o sea, es decir, que va a continuar la obligación de cotizar después de los antes de los 545, después en la prórroga extraordinaria se va a extinguir la obligación de cotizar, ¿vale? Repito, durante la situación de incapacidad temporal y su prórroga continúa la obligación de cotizar, y después de los 545 días, que es cuando el equipo de valoración de incapacidades considera que probablemente o posiblemente el trabajador tenga una probabilidad muy grande de reincorporarse al trabajo, es en ese momento cuando se extingue la obligación de cotizar, ¿vale? El reconocimiento del derecho al subsidio, ¿a qué le va a corresponder? Pues le va a corresponder al INSS o a la MATE, si tiene cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Y el plazo de resolución y la notificación será de 30 días. Si transcurrido dicho plazo no hay una notificación por parte del INSS, se va a entender desestimada por silencio administrativo. El pago del subsidio va a correr a cargo de la empresa, es decir, el pago efectivo lo va a realizar la empresa por la colaboración obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que de este pago va a descontar, o sea, de este importe del subsidio va a descontar la retención por IRPF y las cuotas a la Seguridad Social, y es lo que se llama el pago delegado, ¿vale? Porque el subsidio, a partir del día 21, recuerdo que corre a cargo del INSS o la MATE si tiene cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. ¿Alguna duda? ¿No? Pues nada, entonces vamos a pasar al segundo punto. Vamos a pasar ahora al nacimiento y cuidado del menor. Sabemos que la ley también contempla un subsidio por nacimiento y cuidado de un menor durante los periodos de descanso. ¿Y por quién puede ser ejercido? Pues por la madre biológica, ¿vale? Por la maternidad biológica, alumbramientos que tengan lugar tras más de 180 días en el seno materno, aun cuando el feto no reúna las condiciones de establecidas en el Código Civil, por la cual adquieren la personalidad del Código Civil, y también la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento, ¿vale? Siempre que tanto la adopción como la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar no sea inferior a un año. Y la edad de los menores adoptados o de la guarda y custodia no tienen que tener más de 6 años. O sea, la edad de los niños tiene que ser menores de 6 años, pero si son menores de edad, es decir, menores de 18 y mayores de 6, tienen que presentar alguna discapacidad o que se vea que van a tener dificultad de reinserción social. Para ser beneficiarios de este subsidio, los trabajadores tienen que estar afiliados, como requisitos generales van a ser los siempre, altas o en situación asimilada al alta, y se les va a exigir, para ser beneficiario de este subsidio, un periodo de carencia o un periodo cotizado dependiendo de la edad, ¿vale? Por ejemplo, si el trabajador es menor de 21 años de edad en la fecha del parto o en la fecha que por decisión administrativa del acogimiento o en la resolución judicial de la adopción, si es menor de 21 años, no se le va a exigir ningún día cotizado para ser beneficiario, ¿vale? ¿Qué pasa si el trabajador es mayor de 21 años y menor de 26 en esta fecha, tanto del parto como la decisión administrativa del acogimiento o en la resolución judicial de la adopción? Pues si es mayor de 21 y menor de 26, se le va a exigir 90 días cotizados en los últimos 7 años. O, si no es posible, que acredite 180 días cotizados a lo largo de la vida laboral con anterioridad a la fecha, ¿vale? ¿Qué pasa si el trabajador es mayor de 26 años de edad en la fecha de la decisión administrativa del acogimiento o en la de la resolución judicial de la adopción? Pues a este trabajador se le van a exigir 180 días cotizados en los últimos 7 años o 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral, ¿vale? La acreditación del tiempo mínimo cotizado, ¿vale? Se va a tomar como referencia el momento del parto, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Así, este subsidio de nacimiento y cuidado del menor nace a partir del mismo día en que dé comienzo el descanso. En los casos de huelga y cierre patronal se va a reconocer y se va a percibir el subsidio por nacimiento. Esto no pasaba en las subsidio por incapacidad temporal, ¿vale? Esto es una matización que quiero que tengáis en cuenta. Y el Servicio Público de Salud va a poner la fecha probable del parto, la fecha del parto, el estado de salud de la mujer posterior al parto. El régimen jurídico, ya sabemos que a partir del 1 de enero del 2021, ya cada progenitor, adoptante, guardador o acogedor, decía que tenía que disfrutar del idéntico permiso de suspensión, ¿vale? ¿Y sabemos cuál es? Pues es un subsidio de 16 semanas. Y 6 semanas van a ser de descanso obligatorio, interrumpidas y a jornada completa posteriores al parto. Y las otras 10 semanas de descanso pueden ser disfrutadas tanto a jornada completa o parcial de manera continuada al periodo obligatorio de manera ininterrumpida. En periodos semanales, desde la finalización de las 6 semanas obligatorias hasta que el niño cumpla los 12 meses de edad. En caso de subsidio especial por parto, adopción o acogimientos múltiples, las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto, parto o decisión administrativa o judicial en caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. El reconocimiento y el sí, en caso de parto múltiple se amplía una semana más por cada progenitor. Correcto. A instancia del interesado, ¿vale? Se va a reconocer este derecho. Se le va a dirigir esta solicitud a la Dirección Provincial del INSS. Y esa solicitud va a contener el motivo de la misma, la fecha de inicio de la suspensión o del permiso, la distribución del periodo de descanso, los datos relativos a la empresa y tiene que haber una resolución expresa en 30 días. Y si no hay resolución, ¿qué va a pasar? Pues se va a entender desestimada por silencio administrativo. ¿Quién va a hacer el pago? Pues la gestión va a ser directa y exclusivamente del INSS. Aquí no va a entrar las entidades colaboradoras, ¿de acuerdo? Y el subsidio por parto múltiple o adopción va a haber un pago único después de las 6 semanas posteriores al parto o a la decisión administrativa. Se puede denegar, anular y suspender este subsidio siempre que haya una actuación fraudulenta para adquirir o para conservar el derecho y sí, también se podrá denegar, anular o suspender por realizar una actividad por cuenta ajena o cuenta propia. ¿Y por qué se pueden extinguir también? Porque haya transcurrido el plazo de estas 16 semanas, también porque se reincorpore de forma voluntaria al trabajo tanto el padre como la madre, o los padres, o los adoptantes o cuidadores o acogedores. Por causar pensión de jubilación o de incapacidad permanente y también por fallecimiento. ¿Alguna duda? Hay mucho más que os invito a profundizar en el manual, pero como tenemos 50 minutos y son 6 puntos que quiero tratar, pues vamos a dejarlo. Pues entonces vamos a pasar al segundo punto, bueno, al tercer punto, porque hemos visto el nacimiento y el cuidado del menor. Vamos a hablar ahora de la corresponsabilidad en el cuidado del lactante, ¿vale? La situación protegida es una reducción de la jornada del trabajo en media hora para el cuidado del lactante desde que cumpla 9 meses hasta los 12 meses de edad. Esto es un derecho individual de las personas trabajadoras, es decir, que no puede ser transferido. Se tiene que acreditar el ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. ¿Quiénes van a ser beneficiarios? Pues para ser beneficiarios tienen que estar afiliados en alta o en situación asimilada a la del alta. Tienen que acreditar periodos de cotización iguales a los que requisitos por nacimiento y cuidado del menor. ¿Os acordáis de si tiene entre menor de 21, entre 21 y 26 o mayores de 26? ¿De acuerdo? Pues son los mismos requisitos. Y la reducción de la jornada la puede solicitar ambos, pero el derecho al subsidio solo podrá ser disfrutada por uno de ellos. ¿Y cuál va a ser la cuantía de la pensión? El subsidio va a ser el 100% de la base reguladora, pero la base reguladora que para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. ¿Cuándo van a hacer este derecho al subsidio de corresponsabilidad en el cuidado del lactante? Pues el nacimiento va a ser cuando se inicie la reducción de la jornada de trabajo, es decir, desde que el menor cumpla los 9 meses de edad. ¿Y duración? Pues ¿cuándo? Pues hasta que el menor cumpla los 12 meses de edad. Y la duración del subsidio se va a incrementar proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple. ¿Y cuándo se va a extinguir esta prestación? Pues cuando el menor cumpla los 12 meses de edad. ¿Qué más? Bueno, con el 2021 también decir, cada progenitor, adoptante, guardador o acogedor va a disfrutar de idéntico periodo de suspensión. El reconocimiento y el pago de subsidio siempre tiene que haber una instancia, una solicitud del interesado. Tiene que estar dirigida esta solicitud. Esto se va cambiando. Esta solicitud va dirigida siempre a la Dirección Provincial del INSS. Y la solicitud también va a contener el motivo de las mismas, la fecha de inicio de la suspensión o el permiso, los datos relativos a la empresa. Y tiene que haber una resolución expresa en 30 días. Y si no es resolución, pues la solicitud se va a entender desestimada por silencio administrativo. ¿Y el pago? ¿Quién va a hacerlo? Pues también la gestión va a ser directa y exclusiva del INSS. Aquí no existe la colaboración obligatoria ni voluntaria de las empresas, ¿vale? El trabajador puede reducir su jornada en más de media hora, pero el INSS solamente va a abonar la reducción de media hora. Ese es el subsidio que tenemos. En el caso de subsidio por parto múltiple o adopción, ahí tiene que haber un pago único después de las 6 semanas posteriores al parto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pasamos al punto siguiente y luego si vemos que hay más dudas. ¿De acuerdo? El punto, el subsidio por riesgo durante el embarazo. El riesgo durante el embarazo también es una situación protegida. Es una suspensión del contrato de trabajo. Aquí os recordáis, cuando hablábamos de la suspensión de los contratos de trabajo en derecho de trabajo, dijimos que la suspensión no se cobra salario, pero sí que se cobran subsidios, ¿vale?, de la Seguridad Social. Pues bueno, el riesgo durante el embarazo también es una situación protegida, ¿vale? Suspensión en estado de gestación en los supuestos en que no sea posible que esta trabajadora cambie de puesto de trabajo por otro puesto que sea compatible con su estado. Si no es así y no hay una forma de que se elimine el riesgo contra su salud o para la del feto, es cuando entra en protección esta prestación, ¿vale? Y para qué requisitos tenemos que tener para acceder a la prestación, pues el trabajador tiene que estar afiliado, alta real o alta presunta, o de pleno derecho. Pues sabemos que es de pleno derecho si el empresario no ha cumplido con sus obligaciones de dar de alta a la trabajadora. Tiene que existir una suspensión del contrato de trabajo por incompatibilidad entre el trabajo y el embarazo. Y en este caso no se exige periodo de carencia previo, ¿vale? Es decir, si una persona se incorpora al trabajo y a los 2 meses queda embarazada y hay un riesgo, no se va a necesitar periodo previo de cotización para poder ser beneficiario de este subsidio. ¿Y qué cuantía va a tener la prestación? Pues el subsidio va a ser del 100% de la base reguladora, pero esta base reguladora va a ser la que equivalga a la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. Sé que estamos en el capítulo de las contingencias comunes, ¿de acuerdo? Porque se necesitan unos periodos previos de cotización, etcétera. Pero en este caso, el subsidio, el 100% de la base reguladora, es igual a la base reguladora que para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. ¿Y cuál va a ser la duración? ¿Cuál va a ser esta dinámica prestacional? Pues desde el día en que se inicia la suspensión del contrato de trabajo, es decir, la mujer en estos momentos se suspende el contrato de trabajo porque hay un riesgo durante el embarazo, y va a durar hasta el día anterior a que se inicie la suspensión por nacimiento y cuidado del menor. Pero tengo que deciros una cosa. Hemos hablado de una situación especial de incapacidad temporal. Estábamos hablando de cuando la mujer en el primer día de la semana 29, pues puede causar también baja, ¿no? Pues si este riesgo por el embarazo viene previo de una situación de la semana 39, pues ahí terminará esta duración. Otro caso será el momento en que la mujer trabajadora se reincorpore a su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque han modificado las condiciones de su puesto y esta trabajadora puede prestar sus servicios. Aquí también sería el fin de este riesgo durante el embarazo. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, otro momento, es en el que se reincorpore a un puesto compatible con su estado porque ha sido posible un cambio en el puesto o porque se han modificado las condiciones de su embarazo. Y también que haya una alteración de la salud, desgraciadamente un aborto, amenaza de aborto o situación patológica de análoga naturaleza, y daríamos por finalizado este subsidio de riesgo durante el embarazo. ¿Se puede extinguir? Por supuesto, se puede extinguir esta dinámica prestacional porque cuando se haya suspendido el contrato de trabajo por nacimiento y cuidado del menor, porque se reincorpore al trabajo, por fallecimiento de la trabajadora, también por extinción del contrato de trabajo y también por interrupción del embarazo, tanto voluntaria como involuntaria. ¿Quién va a reconocer y quién va a pagar el subsidio? Pues se va a reconocer el derecho a este subsidio, tanto por el INSS o por la MATE, según el empresario tenga la cobertura de las contingencias profesionales, aunque os recuerdo que estamos en las contingencias comunes en el capítulo 7. Tiene que haber una instancia de la interesada y un informe solicitado al facultativo del Servicio Público de Salud que va a acreditar la situación de embarazo y la fecha probable del parto. Esa solicitud va a ir dirigida a la Dirección Provincial del INSS o la MATE, porque hemos dicho que si tiene cobertura de contingencias profesionales con la MATE, irá dirigido allí. Y la solicitud va a contener el motivo de las mismas, la fecha de inicio de esta suspensión del contrato, los datos relativos a la empresa, una resolución expresa en 30 días, y si no hay resolución, ¿qué va a pasar? Pues que también se va a entender desestimada. Y el pago lo va a realizar el Insola Mater en periodos mensuales vencidos. ¿Sí? Seguimos con el siguiente punto. Seguimos con el riesgo durante... Pues es otra situación protegida, el riesgo durante la lactancia natural. Es una suspensión del contrato de trabajo. Esto es importante que lo pongáis, ¿vale? Y que lo sepáis. Del trabajo de la mujer trabajadora durante la lactancia natural de su hijo. El hijo tiene que ser menor de 9 meses. En los supuestos en que no sea posible el cambio de puesto por otro compatible con su estado, pensad, y es prácticamente parecido a la situación de riesgo durante el embarazo. Y requisitos para acceder a la prestación, la trabajadora tiene que ser por cuenta ajena y sirven también los contratos realizados a tiempo parcial y para la formación. Los requisitos generales para tener derecho a esta prestación tienen que estar afiliados en alta real, alta presunta o de pleno derecho. Vuelvo a repetir que si el empresario ha incumplido con su obligación de dar de alta a la trabajadora, está completamente protegida, ¿vale? Porque va a tener el mismo subsidio que si el empresario lo hubiera dado de alta, ¿de acuerdo? Lo que único que el INSS va a repetir contra el empresario, aparte de las sanciones que le otorgue por no dar de alta al trabajador. Tiene que haber una suspensión del contrato de trabajo por incompatibilidad entre el trabajo y la lactancia. Tampoco se va a exigir periodo de carencia previo, ¿vale? Y, por supuesto, tiene que haber una suspensión del contrato. Y el subsidio, la cuantía de la prestación, el subsidio, va a ser el 100% de la base reguladora, y esa base reguladora para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. La duración va a ser desde el día en que se inicia la suspensión del contrato de trabajo por esta causa, ¿hasta cuándo? Pues hasta que el cese de la lactancia natural, o también hasta que el lactante alcance los 9 meses de edad. El nacimiento, o sea, el momento en que la mujer trabajadora se reincorpore a su puesto de trabajo, porque se han modificado las condiciones, esto es otra duración, y también hay que tener otro momento en cuenta, que es hasta el momento en que se reincorpore a un puesto de trabajo que sea compatible con su estado, porque ha sido posible un cambio en el puesto. Pensad que ahora siempre, siempre el empresario tendrá que facilitar este cambio de trabajo a un puesto compatible con su estado. ¿Se puede extinguir esta dinámica, esta prestación? Pues sí, se puede extinguir cuando se reincorpore al trabajo la mujer trabajadora. También se extinguirá la prestación cuando fallezca la trabajadora o el hijo lactante, cuando se extinga el contrato de trabajo y también cuando haya una interrupción de la lactancia natural. El reconocimiento y el pago del subsidio va a corresponder al INSS o a la MATE si el empresario tiene la cobertura de sus trabajadores por contingencias profesionales. Se debe extinguir el periodo de descanso por nacimiento y cuidado del menor, ¿vale? Tiene que estar dirigida a la Dirección Provincial del INSS o la MATE y tiene que haber una resolución expresa en 30 días y si no hay resolución se va a entender desestimada, ¿vale? Sí. Pasamos al cuidado de menores afectados por cáncer y otra enfermedad grave. Aquí sí que ha habido unos cambios importantes. Es una situación protegida siempre que acreditemos el padecimiento de cáncer o una enfermedad grave, así como la necesidad de hospitalización y tratamiento y cuidado durante el mismo en los términos indicados. y se va a mantener la prestación económica hasta los 23 años, ¿vale? Cuando alcanzada la mayoría de edad, persistiera el padecimiento del cáncer o la enfermedad grave diagnosticada anteriormente y subsistiera la necesidad de hospitalización, tratamiento y cuidado durante el mismo. No obstante, si hubieran cumplido los 18 años, se podrá reconocer la prestación hasta que el causante cumpla los 23 años en los supuestos de padecimiento de cáncer o enfermedad grave diagnosticada antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre en el momento de la solicitud, ¿vale? Sí que así aparentemente no se ve el cambio, pero vamos a empezar. La situación protegida es la reducción de la jornada del trabajo de al menos un 50% con la disminución proporcional del salario. ¿Qué lleven a cabo quiénes? Los progenitores, los adoptantes, los acogedores, cuando ambos trabajen para el cuidado del menor a su cargo afectado de cáncer, ¿vale? O que tenga una enfermedad grave. Está incluida en el listado del anexo y la enfermedad debe implicar el ingreso hospitalario de larga duración, cuidado diario, continuo y permanente. El tratamiento tiene que ser continuado de la enfermedad. Los beneficiarios, pues el trabajador por cuenta ajena o propia o asimilada, que reduzcan su jornada de trabajo en al menos un 50% de su duración. Requisitos generales. Si están afiliados y en alta y periodos de cotización exigidos, son menores de 21 años de edad y la fecha de la reducción de la jornada, serán 0 días cotizados. Si son mayores de 21 años y mayores de 21 y menores de 26, en la fecha de la reducción de la jornada, se le van a exigir 90 días cotizados en los últimos 7 años o 180 días cotizados a lo largo de la vida laboral. Si son mayores de 26 años de edad y la fecha de la reducción de la jornada, cotizados 180 días en los últimos 7 años o 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral. En la prestación, el subsidio será el equivalente al 100% de la base reguladora a la establecida en la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. Y el nacimiento, la duración y la extinción, a partir del mismo día de la reducción de la jornada y cuya solicitud se formule en el plazo de 3 meses desde la reducción, efectos retroactivos del subsidio, 3 meses. El periodo inicial de 1 mes, prorrogable por periodos de 2 meses, cuando subsista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente. El reconocimiento y el pago del subsidio, el IMSS o MATEP, con quien el trabajador tenga cubierta las contingencias profesionales. ¿Y qué es lo que me gustaría deciros del cambio que realmente que ha habido? Bueno, pues es la duración, ¿vale? La duración de la prestación hasta los 26 años. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos con el punto número 7. Vamos a hablar de la incapacidad permanente. Lo que es la definición realmente es igual a la definición que comentamos en la lección sexta, ¿vale? Con respecto a los grados es lo mismo, pero lo que va a cambiar en esta lección es que para ser beneficiario y para poder tener derecho a este subsidio tenemos que tener cubiertos unos periodos de carencia, ¿vale? Tanto genéricos como específicos. Y eso los vamos a ver a continuación. Recordamos el concepto de incapacidad permanente, que es la situación. Aquí estamos. Entonces, es la situación que tiene el trabajador, que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, ¿vale? Un trabajador que venga de una incapacidad temporal y de haber sido dado de alta médicamente, no por curación, pues presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, y estas son susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta esta calificación la posibilidad de la recuperación de la capacidad laboral del incapaz si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. ¿Qué grados hay de incapacidad permanente? Está la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente total cualificada, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez. ¿Cómo se define la incapacidad permanente parcial? ¿Qué requisitos tenemos que cubrir y tener para poder acceder y ser beneficiarios de la prestación? Bueno, pues la incapacidad permanente parcial, nos dice la ley, para la profesión habitual, es la que sin alcanzar el grado de total ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Requisitos: estar afiliado, alta o situación asimilada a la del alta. Si deriva de una enfermedad común, tiene que haber cotizado 1.800 días dentro de los 10 años anteriores a la fecha en que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que deriva la incapacidad permanente. Y la prestación va a ser una cantidad a tanto alzado, específicamente son 24 mensualidades de la base reguladora que ha servido para poder determinar el subsidio por incapacidad temporal de la cual deriva. La incapacidad permanente total para la profesión habitual es la que va a inhabilitar al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de dicha profesión. Requisitos. Vamos a ver si deriva de una enfermedad común. Tiene que estar afiliado en alta o situación asimilada a la del alta. El periodo de cotización es, si es menor de 31 años de edad, pues el periodo general es que la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y el hecho causante. Como periodo específico no se exige nada. Y si ha cumplido los 31 años de edad, el periodo general es que tiene que haber cotizado una cuarta parte del tiempo entre la fecha de los 20 años de edad y el día del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años, ¿vale? Y aquí, en este caso, sí que se le va a exigir un periodo de cotización específico, que nos dice que al menos la quinta parte del tiempo cotizado tiene que estar dentro del periodo de cotización exigible en los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante, ¿vale? O en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha donde cesó la obligación de cotizar. La prestación por incapacidad permanente total es una pensión vitalicia del 50% de la base reguladora que podrá ser excepcionalmente sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario sea menor de 60 años. La prestación por incapacidad permanente total cualificada va a tener una pensión vitalicia del 75% de la base reguladora. Para los cálculos de las bases ya os remito al manual. Otro grado de incapacidad permanente absoluta para todo el trabajo es la incapacidad permanente absoluta, es la que va a inhabilitar por completo al trabajador para toda profesión u oficio y se permite, no obstante, la realización de actividades, sean o no lucrativas, siempre que las mismas sean compatibles con el estado del inválido y no representen cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. Requisitos, prácticamente como los que hemos hablado de la incapacidad permanente total, pues el trabajador tiene que estar afiliado en alta en situación similar a la del alta y el periodo de cotización si deriva de una enfermedad común en situación de alta, ¿vale? Si es menor de 31 años, el periodo de cotización general es que tiene que haber cotizado una tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 16 años y el hecho causante. Como periodo específico de cotización no se va a exigir nada para tener derecho a esta prestación. Si el trabajador ha cumplido los 61 años de edad, se le va a exigir un periodo general de cotización donde nos indica que la cuarta parte del tiempo entre la fecha de los 20 años de edad y el día del hecho causante, con un mínimo en todo caso de 5 años, y es en este supuesto cuando sí que se le va a pedir un periodo específico, que dice que al menos la quinta parte del periodo de cotización exigible debe de estar dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Y, por ejemplo, si no es posible esto, en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Y si por casualidad se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada a la del alta, sin obligación de cotizar. Y si deriva de enfermedad común y no está dado de alta o asimilada a la alta, se le va a exigir una cotización de 15 años. Otro grado de incapacidad permanente es la gran invalidez. Y la gran invalidez es aquella situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que resultado de pérdidas anatómicas o funcionales necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida. Los requisitos, los mismos, afiliados en alta o situación asimilada a la del alta, y si deriva de una enfermedad común en situación de alta, la distinguiremos si deriva de una enfermedad común y no está de alta o asimilada a la alta, que en ese caso será cotización de 15 años, y en el primer caso que hemos visto, si deriva de enfermedad común en situación a la del alta, vamos a pedir los mismos periodos de cotización, ¿vale? Menos de 31 años, la tercera parte del tiempo transcurrido en la fecha en que cumplió los 16 años, y si ha cumplido los 31 años de edad, la cuarta parte del tiempo entre la fecha de los 20 años y el día del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años. En este supuesto, el periodo específico, al menos la quinta parte del periodo de cotización exigible, debe de estar dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante o en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada a la del alta, sin obligación de cotizar. ¿Vale? La prestación, tanto de gran invalidez, el complemento va a estar destinado para que el inválido pueda remunerar a la persona que le atiende. El importe de la pensión por incapacidad permanente total o por incapacidad permanente absoluta se verá incrementada con un complemento destinado a remunerar a la persona que atienda al beneficiario. Y el importe del complemento será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente en el régimen general en el momento del hecho causante y también el 30% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. Este complemento no va a ser inferior nunca al 45% de la pensión percibida, sino el complemento por el trabajador. Si la incapacidad permanente deriva de una previa situación de incapacidad temporal, el hecho causante se va a entender producido en la fecha en que se extinga la incapacidad temporal. Pero si la incapacidad permanente no viene precedida de una previa incapacidad temporal o esta no se ha extinguido, el hecho causante se va a considerar producido en la fecha de emisión del dictamen propuesta de ley. Sí, pues bueno, decir que el derecho a la prestación económica por incapacidad permanente nace cuando concurran todas las condiciones de acceso a ellas mediante resolución expresa del director provincial del INSS. La prestación se causa a partir de que se entienda producido el hecho causante. Y el reconocimiento y el pago del subsidio va a corresponder al INSS y no se va a reconocer el derecho a prestación de incapacidad permanente derivada de contingencia común cuando el beneficiario a la fecha del hecho causante tenga la edad de 67 años prevista para que pueda causar pensión de jubilación y reúna los requisitos para acceder a ella. Se devenga por mensualidades naturales vencidas con dos pagas extraordinarias que se van a abonar con las ordinarias en los meses de junio y noviembre. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Pues bueno, remarcar que las situaciones especiales de incapacidad no están recogidas en este manual, pero sí que he visto de especial interés pues tener estos cambios legislativos, hemos tenido que tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? Si no ha quedado claro, me están comentando por aquí que no ha quedado muy claro los cambios que ha habido en la prestación para el cuidado de menores enfermos de cáncer u otra enfermedad grave. Y el cambio realmente es que se va a ampliar la duración de la protección. Cuando el padecimiento del cáncer o la enfermedad grave hayan sido diagnosticados antes de alcanzar la mayoría de edad y persista la necesidad de hospitalización, el tratamiento y cuidado, si se acreditan los requisitos exigidos con carácter general, se podrá reconocer la prestación económica hasta los 23 años. Ese es un cambio. Y si antes de alcanzar la edad de los 23 años, el causante acredita además un grado de discapacidad igual o superior al 65%, una vez cumplidos los 23 años, se mantiene la prestación económica hasta que la persona cumpla 26 años. Esto realmente ha sido el cambio, ¿vale?, que hemos tenido en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No. A ver, un momentito, porque esto se va. Un momentito, así. Pues bueno, pues hasta aquí hemos visto la lección 7. La semana que viene hablaremos de la lección 8. Seguimos con la segunda parte de las contingencias comunes. Hablaremos de jubilación, desempleo, etcétera. Y también veremos los cambios que ha habido en la legislación. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.